El año pasado llegó a temerse más de una vez que la inflación superara el 10%. Esa posibilidad hizo que el Poder Ejecutivo impulsara medidas específicas y poco ortodoxas, como, por ejemplo, el acuerdo con los supermercados para la congelación y rebaja de precios. Pero además, el gobierno llegó a enfrentarse con el sindicato de la bebida, al entender que el convenio salarial que estaba a punto de firmarse con la patronal podía incrementar las presiones inflacionarias. El jueves de tarde recibimos una noticia que sorprendió a muchos, incluso a los propios analistas económicos que ya habían hecho sus proyecciones. La inflación cerró el año 2012 en 7,48%, muy por debajo de lo que venía registrándose en los meses anteriores, cuando había pasado el 9%. Pero esto fue posible porque en diciembre hubo deflación, baja de precios de 0,73%, y esto a su vez ocurrió básicamente por un descuento que UTE ofreció ese mes a más de 1 millón de clientes. ¿Qué responde el equipo económico a los expertos que sostienen que este es un resultado artificial y que en realidad las presiones inflacionarias permanecen intactas? ¿Cuáles son las previsiones para este 2013? ¿De qué manera se enfrentará el otro problema serio, la caída del dólar, con su impacto negativo en la competitividad de la producción nacional? En fin, de estos y algún otro tema más es que vamos a conversar en los próximos minutos con el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Andrés Masoller. Economista Masoller, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un saludo para ti y para toda la audiencia.
Yo lo mencionaba recién en la introducción, la inflación cerró 2012 en 7,48%, muy por debajo de lo que venía registrando en los últimos meses. En noviembre, la inflación de 12 meses había sido 9,03. Bueno, de todos modos, bueno, el 7,48 está muy por arriba del máximo del rango meta, que es de 6%, ¿no? Entonces, en primer lugar, y para una respuesta así general, breve, ¿qué evaluación se hizo en el equipo económico de este resultado?
Bueno, la evaluación es positiva, es básicamente positiva. No nos olvidemos que en el cuatrimestre de julio-octubre la inflación venía creciendo a un ritmo de un 1% por mes, pero en promedio. Es decir, estábamos en un escenario de presiones inflacionarias severas. El bimestre de noviembre-diciembre creo que en materia inflacionaria fue bueno. No solamente la inflación observada, sino también lo que se llama inflación subyacente o estructural, que fue muy baja y que de alguna manera dan señales positivas para el arranque del próximo año.
En diciembre, yo lo recordaba, hubo deflación, 0,73%. Dicen algunas de las notas de prensa que es el mejor registro para el mes de diciembre en los últimos 50 años. ¿Ustedes esperaban un número así?
No, realmente creíamos que iba a estar en torno a una inflación nula, cero. El dato sorprendió por el impacto que tuvo efectivamente el plan de ahorro, de UTE Ahorra, de la empresa energética, ¿no? Que
justamente, tuvo... esa caída de precios de diciembre tuvo como factor determinante la promoción de UTE Premia. UTE le ofreció un descuento a un gran número de clientes. Los que hubieran adherido al plan de tarifa inteligente o tu ahorro vale doble, o hubieran pagado en fecha. Esa promoción terminó provocando un descuento promedio de 19% en las facturas de UTE. Decía la consultora CPA Ferrer que sin esa promoción de UTE la inflación del año hubiera sido 8,43. Entonces, le pregunto, economista Masoller, ¿el equipo económico le pidió a UTE esa medida?
No, forma parte de una estrategia comercial de la propia empresa. Ya hay otros organismos del sector público que tienen programas promocionales para los buenos pagadores, por ejemplo el BPS, que desde hace unos cuantos años ya tiene un programa muy exitoso. UTE en este caso adopta una estrategia similar para premiar diferentes objetivos que la empresa considera relevantes. Me importa destacar que ese es un programa permanente, no es un programa por una única vez de este año, sino que la idea es de concentrar un 1% de la recaudación de la empresa a este tipo de medidas una vez al año al cierre de cada año.
O sea que efectivamente eso no fue coordinado con el Ministerio de Economía.
No, estábamos al tanto de la medida, sabíamos que iba a afectar el dato de diciembre. Repito, forma parte de la estrategia comercial de la propia empresa.
Una casualidad muy beneficiosa, entonces, porque fue la gran tabla de salvación, digamos, en el último mes del año.
Yo no diría eso. Digamos, el dato sin el ajuste por UTE también es bueno, ¿no? O sea, una inflación prácticamente nula, corregido por el efecto de UTE, realmente es un buen resultado para un mes de diciembre, que es un mes generalmente con inflación importante.
Sin la promoción de UTE, ¿cuánto hubiera sido la inflación?
Hubiera estado aproximadamente en cero.
Y por lo tanto la inflación del año...
Hubiera estado entre 8 y 8.3 más o menos. Yo creo que de todas formas lo significativo es la reducción que se da en el IPC en los últimos dos meses del año.
Yo le preguntaba si el Ministerio había tenido algo que ver con esa promoción de UTE, porque este resultado de diciembre ha generado alguna polémica, ¿no? Por ejemplo, hay quienes cuestionaron que se hubiera recurrido a ese instrumento para obtener un número bajo. Y otros lo elogiaron porque indirectamente permitió actuar sobre uno de los factores inflacionarios de los últimos tiempos, los ajustes salariales. Entonces, por ejemplo, en algunas notas se recordaba que en 2012 los distintos sectores de actividad tomaron para los convenios salariales una inflación proyectada de 5%, como en los hechos los precios subieron más de lo que se esperaba, con el ajuste de enero corresponde que haya una corrección a ese desvío, y según señalaba Alfonso Capurro de CPA Ferrer, de no haber sido por la promoción de UTE en diciembre, los correctivos habrían sido de 3,5 y ahora van a ser de 2,5, lo que reduce las presiones salariales sobre la inflación. Otro economista que habló fue Javier de Aedo, que dijo... El gobierno logró lo que pretendía, que era influir en la inflación pasada a efectos de que los acuerdos salariales y las cláusulas gatillo fueran más suaves de lo que hubieran sido. A su entender, si bien decidió no desindexar la regla, actuó sobre el IPC logrando el mismo efecto numérico. ¿Qué responde usted?
Sí, indudablemente los ajustes nominales de salarios van a ser menores en enero como consecuencia de que el cierre del año de inflación del 2012 fue menor. Pero eso no afecta lo que es el crecimiento real, es un tema estrictamente nominal. Si la inflación fue menor, los salarios nominales también van a crecer menos. Pero dado cómo es el mecanismo de fijación de salarios, lo que importa es el componente real. Ese componente real se negocia en cada uno de los grupos de negociación colectiva y de alguna forma es el relevante para saber cuál es el poder de compra del trabajador.
Desde distintos sectores se le reclamaba al gobierno y al equipo económico que tuviera en cuenta el costo de los ajustes salariales en la inflación, la incidencia de los ajustes salariales en la inflación. Desde el equipo económico se respondía que no se iban a tomar medidas específicas en esa materia. Pero es entonces que se optó por ir por un camino indirecto para lograr el mismo objetivo, como dice Javier de Aedo.
El conjunto de acciones implementadas en los últimos dos meses, de alguna forma, ayuda a tener un menor nivel de inflación y de inercia inflacionaria. Es decir, había un diagnóstico que era que la inflación tenía un componente transitorio importante en los últimos meses, y las medidas que se tomaron en noviembre, diciembre, incluyendo de alguna forma esto de UTE, que si bien no es una medida activa, pero sí ayuda a contener la inflación, eso sí es objetivo, creo que de alguna forma también contribuyen a reducir esa inercia inflacionaria y por lo tanto a encauzar a la inflación al rango meta establecido, ¿no?
Masoller, otra lectura que puede hacerse, incluso surgió el otro día cuando lo planteábamos entre los oyentes, es si no puede interpretarse que con una medida como esta que se tomó con UTE, si no puede ser injusta para el trabajador teniendo en cuenta que recibirá un incremento salarial menor que no refleja necesariamente la realidad de lo que la inflación incide en su salario, ¿no? ¿Qué dice usted?
No, vuelvo a repetir, es una reducción de tarifas que se va a dar todos los años, es algo permanente. No es un efecto por única vez que puede estar afectando el nivel salarial real del trabajador. En la medida de que se repita todos los años, vamos a tener todos los años un efecto en diciembre de cada año como consecuencia de esta política de la empresa. Y tanto los analistas como los propios trabajadores van a tener que entender cuál es esa dinámica de la inflación. Es un componente más que en el mes de diciembre va a estar afectando todos los años la inflación de ese mes.
Sí, claro, pero hoy mismo han venido varios mensajes de oyentes diciendo por un factor ajeno, extraño, puntual, terminamos perdiendo un punto de ajuste salarial.
Insisto, es un aumento nominal el aumento salarial. Eso no quiere decir, sí va a haber un aumento salarial menor de un punto, pero eso no quiere decir que haya una pérdida real de poder de compra del trabajador, porque la inflación va a ser menor todos los años y, por lo tanto, con un aumento salarial menor también se va a lograr el objetivo real comprometido en cada negociación colectiva. Es un tema nominal y, por lo tanto, no debería afectar el poder de compra del salario.
Sigo preguntándole por distintos temas que han ido apareciendo en estos días a partir de los números de la inflación de diciembre. Varios analistas coinciden en que lo que ocurrió en diciembre fue una baja pasajera de la inflación y advierten que las presiones inflacionarias continúan allí, latentes. En enero, de hecho, las presiones hacia arriba van a volver. Este mes quedó ya sin efecto el acuerdo de precios con los supermercados, que implicaba el congelamiento en general de los precios y aparte una rebaja de 10% en 200 productos. Además, entró en vigor el aumento del boleto en Montevideo. Recordemos, el boleto común sube 5% y el diferencial y de 2 horas 11%. Y se anunciaron otros incrementos, la cuota mutual, la carne, etcétera. Le pregunto, ¿el equipo económico tiene previsto tomar nuevas medidas para incidir a la baja sobre los precios?
No, en principio vamos a ver cómo evolucionan los precios en los próximos meses. El mes de enero va a ser un mes de inflación alta, indudablemente. Hay que hacerse la idea de eso. Pero bueno, eso luego febrero o marzo va a retornar a niveles más bajos de inflación. Nosotros realmente creemos que si estamos ante un quiebre de la tendencia inflacionaria que se dio a partir de noviembre, a partir un poco de las acciones tomadas.
¿Ustedes ven un quiebre?
Vemos los primeros inicios de un quiebre. Digamos que el componente más estructural de la inflación está ajustándose a la baja. Es clave que en el 2013 todas las políticas económicas apunten a consolidar el objetivo, ¿no? Que es lograr que la inflación gradualmente se ubique en la meta del Banco Central.
Pero entonces, ahora en enero no se piensa tomar ninguna medida en particular. Digamos que lo más crítico era cómo cerraba el año. En los meses previos a fin de año sí se justificó actuar de manera heterodoxa.
Correcto. En los primeros meses del año se va a evaluar la situación y se va a empezar a elaborar un lineamiento más definitivo para la ronda de negociación salarial que se concentra básicamente en el mes de junio, ¿no? Es donde se concentra la mayoría de los acuerdos salariales y, por lo tanto, va a haber que, de alguna forma, plantear algunas pautas específicas para esa ronda de negociación colectiva.
Bueno, a eso iba con otra de mis preguntas, economista Masoyer. ¿Qué se prevé hacer con respecto a los problemas de fondo detrás del empuje inflacionario? Se insiste de distintos sectores de analistas en mencionar dos capítulos. Uno de ellos, el alto nivel del gasto público. El otro, los acuerdos salariales indexados. Usted, de algún modo, entraba recién en el segundo de estos temas.
Sí, es un tema de preocupación. Consideramos que los acuerdos salariales tienen que estar alineados a lo que es la situación del país, a lo que son los problemas inflacionarios, y en ese sentido vamos a tener una participación activa, un diálogo profundo con todos los actores, trabajadores, empresarios, a los efectos de lograr ordenar la discusión salarial y, de alguna forma, compatibilizar el crecimiento de los salarios con la estabilidad de precios.
¿Puede adelantar algo más afinado en esa materia?
No, vamos a estar trabajando estos meses. No es lo que es preocupación del gobierno es la inercia que se deriva del actual esquema de negociación.
¿Qué quiere decir con eso?
La actual negociación tiene un componente de inflación pasada y un componente de recuperación. Eso tenía una lógica más clara cuando se trataba de recuperar lo perdido en la crisis del 2002, donde se decía, bueno, se asegura un determinado poder de compra y sobre eso se da un aumento real, seguro. Creemos que esa lógica de negociación en un marco de más estabilidad de precios debe ser revisada e ir hacia otros esquemas posibles de negociación que hay que discutirlos con los actores, ¿no?
Con respecto al gasto público, ¿qué se puede anunciar en este momento?
El gasto público ha crecido significativamente este año, pero ha sido básicamente por algunos fenómenos más bien transitorios. Hay, por ejemplo, un fenómeno de un pago de un juicio por la crisis del 2002 respecto a los acreedores del Banco Comercial. Hay aspectos también, por ejemplo, el gasto de Pluna, ¿no?, que tuvo una erogación importante. Hay también temas de mayor ejecución de los organismos. Eso es algo que hemos estudiado, y este año han sido más eficientes en ejecutar el gasto, y eso ha tenido una consecuencia en un aumento del gasto, pero eso es por una única vez, ¿sí? O sea, una vez que se alcanza el tope presupuestal establecido, bueno, ese gasto no puede seguir creciendo a ese ritmo. Digamos que si bien ha crecido...
Desde la oposición, por ejemplo, lo que se reclama es recortar el gasto, o que no siga aumentando, es decir, tomar medidas que efectivamente incidan sobre el gasto de una forma que a su vez beneficie el comportamiento de la inflación.
El recorte del gasto creo que es un tema muy delicado, sobre todo en un marco donde la economía se está desacelerando, donde hay una situación internacional compleja. Creo que una medida de recorte de gasto podría tener consecuencias a nivel del sector real de la economía, a nivel del crecimiento económico. Por otra parte, hemos realizado estudios que marcan que una reducción de gastos no tiene un impacto significativo sobre la inflación. Por lo tanto, tendría un costo importante en materia social, en materia de reducción de planes importantes de este gobierno, y no tendría el impacto esperado. Por lo tanto, creo que sería una medida muy ineficiente para lograr el objetivo, que es la reducción de la inflación.
Economista Masoller, y para volver sobre instrumentos que tiene en sus manos el gobierno a efectos de incidir sobre la evolución de la inflación, si es necesario en estos primeros meses del año, no apuntando a los asuntos de fondo, sino en todo caso a paliativos, ¿qué se piensa hacer con las tarifas públicas?
En el caso de OCE ya se dio un aumento inferior al que correspondía. Se decidió de alguna forma postergar una parte de ese aumento para mitad de año, y eso desde una perspectiva de ayudar a reducir las presiones inflacionarias. En el caso de UTE se está evaluando con la empresa la situación. Hay que destacar que el aumento del costo de generación es muy significativo. El crecimiento de la demanda energética hace que todo crecimiento deba ser atendido a un costo muy elevado por la empresa en función de las centrales térmicas, que son las de mayor costo, y por lo tanto hay un rezago importante en lo que es el ajuste tarifario que refleje esos costos de producción de energéticos. En ese sentido, también es posible que se evalúe una postergación de por lo menos una parte de ese aumento, ¿no?
¿Cuándo tiene que ocurrir el aumento?
En principio se hace siempre a principio de año, enero, febrero. Uh-huh. Seguramente febrero puede haber un aumento, pero no lo que debería ser de acuerdo a lo que es el costo de generación.
¿Y con los combustibles qué directivas habrá desde el Ministerio de Economía?
Y los combustibles depende mucho de lo que ocurra con el precio del crudo. Hay un espacio mínimo, pero sí hay un espacio para una posible baja que se está procesando en estos próximos días.
Una rebaja de los combustibles, obviamente, sería muy bienvenida desde el punto de vista inflacionario.
Sí, es una rebaja chica y tampoco tiene una incidencia tan importante en el IPC los combustibles, pero de alguna forma también señala lo que es la voluntad del gobierno de que las tarifas de alguna forma también ayuden a controlar la inflación.
Efectivamente, entonces, ¿tendremos una rebaja de los precios de los combustibles?
Insisto, dependerá mucho de lo que pase con el precio del crudo. En estos días hay mucha volatilidad y por lo tanto estamos de alguna forma tratando de lograr un determinado nivel de crudo para a partir del cual se pueda implementar esa baja.
¿Cuándo se resuelve?
En estos días seguramente se está trabajando intensamente para en estos días tener alguna idea de cuánto sería la rebaja.
Enseguida, si le parece, continuamos hablando de estos temas de coyuntura, en especial deteniéndonos en el tipo de cambio y la competitividad. economista Masoller, el dólar continúa presionando a la baja en estos últimos meses y, bueno, si vamos al número de todo 2012, vemos una caída de 2,5% si comparamos cierre de 2012 con cierre de 2011. ¿El combate a la inflación piensa hacerse a costa de un dólar más bajo?
Bueno, el instrumento central para controlar la inflación es la política monetaria, indudablemente. El Banco Central tiene un rol protagónico en la lucha por la inflación y en ese sentido ha implementado una política monetaria de consejo contractivo, ¿no? Eso ha afectado la cotización de la divisa, es un fenómeno normal que ocurre cuando se suben las tasas de interés. Pero de todas formas es necesario controlar que esa reducción no termine de alguna forma afectando el crecimiento económico o la competitividad del sector exportador. Por lo tanto, es un delicado equilibrio donde se debe evaluar en cada momento cuál es la situación real del sector exportador, los efectos de ver si efectivamente es posible continuar una reducción del valor del dólar, ¿no?
Sí, se lo preguntaba justamente porque en este debate hay quienes sostienen que al Banco Central se lo está dejando solo en esta lucha contra la inflación, que faltan otro tipo de medidas como las que analizábamos antes y que dependen del Poder Ejecutivo, ¿no?
No, yo discrepo con esa visión. Creo que la política económica es una. Se están haciendo esfuerzos en varias áreas, en todas las áreas de la política económica, en lo que son a nivel salarial, las políticas salariales, en materia también de prudente manejo del gasto público, las medidas estas de contención de precios y de acuerdos de precios también ayudan. Es decir, hay un conjunto de baterías que de alguna forma apoyan lo que es la tarea del Banco Central.
Vayamos a lo que ocurrió en estos días. El viernes 28, el Banco Central decidió una suba de la tasa de política monetaria de 9 a 9,25%, justamente debido a la preocupación por la inflación. Y la medida tuvo una incidencia fuerte por el lado de la presión vendedora del dólar cuando se reanudó la actividad oficial ahora el miércoles pasado. Para frenar la caída del dólar, el Banco Central hizo compras muy fuertes de dólares, incluso el miércoles hizo la mayor compra diaria de su historia, 120 millones de dólares. En total, en tres días, compró 165 millones de dólares y de todos modos no logró evitar que hubiera una caída que fue de 0,02% en la semana.
Prácticamente estabilidad.
Bueno, ahí está. Lo que logró fue la estabilidad en todo caso. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto se está dispuesto a continuar con la intervención en el mercado?
Bueno, lo que se trata de evitar es una sobrereacción del tipo de cambio, ¿no? Como ocurrió cuando se subió la tasa de interés en octubre al 9%. Recordemos que en los días siguientes el tipo de cambio tuvo una fuerte tendencia a la baja y eso de alguna forma generó también una preocupación a nivel de lo que es la gestión de la política económica. Con estas compras se está tratando de dar una señal justamente de evitar esa sobrereacción y buscar cierta estabilidad del tipo de cambio dentro de un marco de flotación, obviamente, pero se entiende que hay un nivel de tipo de cambio que es consistente con los objetivos que se están planteando en materia de precios.
Masoller, ¿y cuál es el umbral del cual el dólar no puede descender para el gobierno? Se lo pregunto porque, bueno, hasta ahora el Banco Central compraba divisa para evitar más bien fuertes variaciones en el tipo de cambio, ¿no? ¿Hay ahora entonces un cambio en la política y se apunta a fijar de alguna forma un piso del valor del dólar?
No existe un piso, sí existe una preocupación por el nivel actual del tipo de cambio, indudablemente, que ha descendido en forma significativa en los últimos meses y por lo tanto pasó a ser también un objetivo importante el mantener o inclusive incrementar cierto nivel de competitividad cambiaria, digamos. Yo creo que el dólar ha bajado mucho, en este momento está muy barato, y no me extrañaría ver agentes financieros que ante la liquidez existente en el mercado entrar en un círculo de compras de dólares, ¿no? Por justamente una situación de un activo financiero que tiene un precio bajo. Por lo tanto, este...
O sea, usted está pronosticando que esto va a ir en una tendencia ascendente, digamos.
No, digo que hay, sí hay liquidez en el mercado y hay, este, hay agentes, seguramente, que entiendan que es un buen negocio empezar a comprar dólares. No, pero... no creo que sea un tema de un piso, no, pero este, sí sé que se trató de dar una señal importante.
¿Pero hay de hecho un piso en los 19 pesos?
No, no, para nada, para nada. Estamos en un sistema de flotación cambiaria, pero lo que se ha hecho en estos días es dar una señal importante en materia de preocupación del gobierno por este, la competitividad externa del país.
Sí, según publicó el sábado el diario El Observador, en la reunión que mantuvo el equipo económico, OPP y otros ministros vinculados a las áreas más económicas, el presidente José Mujica manifestó su preocupación por el valor del dólar y la competitividad de los productos uruguayos. ¿Qué les dijo concretamente?
No, este, se hizo una evaluación global del estado de la economía, este, se valoró positivamente el crecimiento del país en un marco... Este, de, si uno mira la situación regional, Uruguay se destaca por su buena performance económica. Se plantearon objetivos de, para el próximo año, de estabilidad de precios, de preocupación por la competitividad y sobre todo la preocupación por el crecimiento económico. Y para eso también es necesario contar con un nivel de tipo de cambio que permita que el sector exportador continúe creciendo. Es decir, hay un conjunto de objetivos que este, la política económica está balanceando continuamente.
¿Y en 19 pesos se logra eso? ¿Con el dólar en 19 pesos?
Yo, este, insisto, creo que no hay un problema de competitividad al día de hoy. Este, las exportaciones han estado creciendo, han crecido un 10% en el 2012. Estamos en un nivel prácticamente de pleno empleo. Sí creemos que la reducción de los últimos meses es motivo de preocupación. Pero no tenemos un objetivo explícito de decir, bueno, ¿cuánto debe ser el valor del dólar?
¿Y se piensa adoptar algún otro tipo de medidas teniendo en cuenta ese deterioro en la competitividad?
En principio se están tomando medidas de intervención cambiaria, intervención fuerte. El Banco Central, sí, en ese sentido...
Pero digo, más allá de eso que veníamos hablando de las compras estas de divisa importantes, ¿otro tipo de medidas se está pensando desde el gobierno?
No, en principio no. Se cree que se tienen instrumentos de apoyo a los sectores productivos importantes que están en pleno funcionamiento y que de alguna forma van a permitir paliar la situación de baja competitividad de algunos sectores que están muy enfocados en la región, ¿sí? Y esos sectores están siendo apoyados con políticas productivas muy fuertemente.
¿Esas medidas van a mantenerse vigentes y no hay otras de estilo similar previstas?
No, por ahora se están implementando esas medidas que han sido muy efectivas en lograr que algunos sectores puedan mantener sus niveles de exportación.
¿Y con Brasil cómo se ve la situación teniendo en cuenta, bueno, la importancia, la relevancia que tiene este mercado y que es uno de los que países con los que más se ha deteriorado la competitividad?
A nosotros nos preocupa la situación económica de Brasil, la situación productiva. Brasil ha crecido muy poco en el último año y eso sí, indudablemente afecta a las exportaciones de Uruguay. Es un mercado que el dinamismo del mercado arrastra a las exportaciones de Uruguay y eso no está ocurriendo. Yo creo que buena parte de las exportaciones a Brasil se pueden diversificar, pueden ir a otros mercados. Por ejemplo, productos lácteos o inclusive algunos cereales que se colocan. Es decir, hay un 50% o más de las exportaciones a Brasil que si en este mercado no se pueden colocar por un tema de competitividad, es altamente probable que puedan relocalizarse hacia otros mercados.
Pero casualmente el gobierno está haciendo un énfasis muy fuerte en fortalecer, en incrementar, en aprovechar incluso buena disposición del gobierno de Brasil para hacer más fluido el comercio Uruguay-Brasil. ¿Entonces?
Bueno, hay sectores que sí que están fuertemente sesgados a Brasil y a Argentina también, que son justamente los sectores que tienen más componente industrial, ¿sí? Que no son tanto de base agropecuaria, sino lo que sea, la industria automotriz o la industria química, los plásticos. Esos sectores son los que de alguna forma están siendo relativamente afectados por esta situación, pero el volumen de exportación es menor, ¿no? O sea, representan, no sé, 200 millones de dólares de exportaciones en un total de prácticamente 10 mil millones. Entonces, si bien esos sectores puedan sufrir las consecuencias de un menor nivel de competitividad, hay que relativizarlo en lo que es la evolución global de todo el sector exportador.
No, pero yo decía, es como una contradicción en un momento en el que se apuesta tan fuerte a Brasil, ¿no?
También es una contradicción que hayan trabas comerciales, que hayan dificultades de acceso a los mercados. Es la realidad que hay que lidiar todos los días. Pero, se apuesta a profundizar los vínculos comerciales con el país norteño.
Un último tema, economista Masoller. La semana pasada, el semanario Búsqueda informaba que en esa reunión que ustedes mantuvieron con Mujica y que mencionábamos antes, una reunión donde participó el equipo económico, donde estuvo el vicepresidente Danilo Astori, pero también estuvieron varios economistas del gobierno identificados como mujiquistas, se acordó instrumentar algunos cambios en el sistema tributario para lograr una mejora en la distribución de la riqueza. Entre esos cambios estaría una suba del impuesto a la renta de las actividades económicas, IRAE, y también una tributación específica para productos suntuarios. Concretamente, ¿qué fue lo que ocurrió en esa reunión en esta materia?
No, ahí no se acordó nada. Ahí lo que se hizo fue evaluar cuál es un poco la situación económica del país y cuál es los objetivos para lo que resta del periodo de gobierno. Se coincidió en que uno de los objetivos era profundizar las políticas de redistribución y de reducción de la desigualdad. Creemos que en ese sentido se han hecho avances sustanciales en este periodo de gobierno y en el anterior. Basta decir que Uruguay es de los países que más ha reducido el índice de Gini, que mide la concentración del ingreso en los hogares. Uruguay es uno de los países que ha reducido mayor la desigualdad medida por este indicador. Se plantearon objetivos en materia sociales de continuar reduciendo la pobreza. Creemos que estamos en buen camino porque la pobreza, digamos, ha caído prácticamente a la mitad en apenas 4 o 5 años. Y bueno, estamos muy cerca de llegar a inflaciones, a niveles de pobreza de un solo dígito, ¿no? Por abajo del 10%, que era uno de los objetivos centrales de este gobierno. En ese sentido, creemos que hubo un consenso muy importante entre todos los miembros del gobierno para continuar profundizando las políticas sociales y las políticas redistributivas. La forma concreta de cómo hacerlo es materia de discusión. Los ajustes al régimen tributario se pueden seguir haciendo perfectamente, digamos, ya se han hecho.
Pero concretamente estas dos posibilidades, un ajuste al impuesto a la renta de las actividades económicas y además planificar un tributo específico que grave algunos bienes de consumo suntuario. ¿Cómo las ve usted? Porque en la crónica se decía que usted había dado una opinión en contra, agregando que la coyuntura internacional no permite este tipo de modificaciones.
Yo, mi opinión personal es que hay ajustes que se pueden hacer y ajustes que requieren más discusión y que requieren más evaluación de la oportunidad de realizarlos, digamos. Se han hecho ajustes en el régimen tributario a lo largo de estos últimos años, digamos, el IRPF se ha incorporado una nueva franja del IRPF, se ha subido el mínimo no imponible del IRPF, se ha agravado los intereses de los depósitos en el exterior de los uruguayos, se han profundizado las medidas redistributivas en materia tributaria estrictamente. Creo que, perfectamente es posible pensar, bueno, en materia de algunos artículos suntuarios que no estén grabados y puedan ser grabados, creo que puede ser una medida a estudiar. No se han hecho propuestas concretas, digamos, en la reunión simplemente se presentó la idea y se quedó en estudiar el tema. Creo que es más complicado el tema del IRAE, creo que es un cambio más fundamental del régimen tributario que requiere más discusión.
¿Por qué lo ve como algo más complicado? ¿Entiende que, por ejemplo, si se llegara a aplicar este tipo de cambio, se podría perjudicar el clima de negocios y con ello las inversiones?
Lo que no podemos es cortar el círculo virtuoso entre inversión, crecimiento y redistribución. La inversión es un componente clave de este modelo económico, ha crecido mucho y esperamos que en lo que resta del periodo de gobierno continúe creciendo y aportando al crecimiento. Y la apuesta es a que esos recursos generados por el mayor crecimiento se redistribuyan hacia los sectores de menores recursos y con más carencias. Ese es el esquema básico que ha predominado en la concepción económica, social de este gobierno y del anterior. Y bueno, y la apuesta es a seguir profundizando en eso, digamos, ¿no? En seguir apostando al crecimiento, a la creación de empleos de calidad, y eso indudablemente va a repercutir en un menor nivel de pobreza, una mejora de la distribución del ingreso, como es lo que estamos viendo hasta este año.
Pero no contestó específicamente sobre la consulta que hacía Romina sobre si medidas de ese tipo, ajustando el IRAE, podían afectar el clima de negocios.
Yo creo que afectan lo que es la lógica de la reforma tributaria en su conjunto, que se basaba en varios objetivos, ¿no? El objetivo de mejora de la equidad, pero también el objetivo de estímulos a la inversión y y de eficiencia de recaudación. Creo que no se debería avanzar significativamente en uno de esos objetivos si eso tiene repercusiones negativas sobre otros objetivos de la reforma tributaria. Y en un marco donde la economía se está de alguna forma frenando y hay una situación complicada a nivel internacional, creo que no es el mejor marco para discutir aspectos tan importantes del régimen tributario.
¿Hasta dónde está dispuesto entonces el equipo económico a hacer valer este planteo que usted está haciendo concretamente con respecto a lo del IRAE?
No, yo estoy haciendo una opinión personal en cuanto a cuáles son las posibles acciones que corresponderían implementar este año. Creo que es relevante lo que se vaya a ocurrir en la rendición de cuentas, donde no hay espacios para continuar aumentando el déficit fiscal, y por lo tanto cualquier acción que se pretenda que requiera financiamiento, va a haber que pensar qué financiamiento se le da a ese gasto adicional, a los efectos de no afectar las cuentas públicas. Creo que la discusión de lo que es el impuesto a la renta empresarial debería hacerse en un marco más de programático, digamos, de la fuerza política de preparación hacia el próximo periodo electoral, digamos, ¿no? Creo que es un tema que por sus consecuencias debe ser discutido profundamente en todos los ámbitos de decisión política.
Economista Andrés Pasoller, director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas.
Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.
Hasta pronto.